Estamos en contacto con nuestro especialista, nuestro estudioso, nuestro científico en San Juan, el médico sanjuanino, el doctor Gustavo Alcalá. Gustavo, buenos días, gusto en escucharlo.
Un gusto, Walter, buenos días.
¿Cómo está usted, Gustavo? ¿Cómo está pasando esta cuarentena?
Y bien, ha habido una noticia interesante la semana pasada, probablemente estamos en la última parte de la cuarentena.
¿En San Juan, en el país o en el mundo?
En el mundo, y el mundo tiene un tercio de los números guiado por Estados Unidos, por la cantidad de población que tiene. Pero el 24, el 25 de mayo, por primera vez en el mundo, tuvimos el número más bajo de víctimas fatales en 2 meses. Había que retrotraerse al 25 de marzo para encontrar un número menor de víctimas en el mundo. Entonces es bien claro que las primeras muestras de pospandemia las vimos la semana pasada.
Eso estaría en concordancia con algunos comentarios de estudiosos y científicos chinos que estaría perdiendo su fuerza esta pandemia.
Y en realidad lo que está pasando, hay un segundo dato muy interesante, y es que la velocidad institucional y la velocidad de la información en Europa es muy rápida, y a nosotros nos viene muy bien porque están apareciendo los primeros balances de Europa y las primeras autocríticas, y ponen el énfasis, y es probable que sea eso lo que ha logrado, junto con el distanciamiento, que el virus esté empezando a mostrar signos de fatiga, y es la posibilidad de diagnosticar a todos los sospechosos, aislar a todos los positivos y rastrear a todos sus contactos. Cuando uno tiene las pruebas diagnósticas suficientes, entonces puede empezar a confinar al virus.
Es interesante este dato que usted nos está referenciando, porque hace perfectamente una comparación en 60 días, desde marzo hasta el 25 de mayo, para ver, poder obtener esos datos bajos, digamos, ¿no?
Sí, el punto importante es que no podemos hacer análisis de si la cuarentena es medieval, conculcadora de derechos, y a algunos les ha gustado decir que vivimos en una dictadura de epidemiólogos, si no tengo pruebas diagnósticas. Lo que le pasó a Europa es que la velocidad a la que el virus se movía y lo sigiloso de su desplazamiento hizo que se viera desbordada la capacidad diagnóstica. Cuando no puedo hacer estudios, no puedo evitar el contagio ni siquiera de los profesionales de la salud que atienden en los centros sanitarios, porque no puedo hacerle pruebas a los que vienen con síntomas respiratorios, entonces el virus tiene todas las de ganar. Y la segunda autocrítica que ha hecho Europa es que usó al principio y durante demasiado tiempo un criterio geográfico. O sea, la sospecha número uno que activaba el razonamiento de puedo estar ante un caso de este nuevo coronavirus es que procediese de China. La persona hubiese tenido contacto que procedía con alguien que procedía de China, y recién cuando cambian y empiezan a considerar caso sospechoso a todas las neumonías es cuando logran disminuir el contagio del personal sanitario, porque es muy importante el número de personas que se contagió buscando ayuda. Y lo segundo, lo que ocurrió en las residencias de personas mayores, donde la proporción de víctimas es impresionante, y yo diría que se concentran ahí. Entonces, ahora salen un montón de expertos a criticar y a decir cómo se hacen las cosas. La respuesta es cuántas pruebas diagnósticas tengo, y de acuerdo a eso es la estrategia que puedo desarrollar. En este momento en Argentina se están haciendo 5.000 pruebas por día, Y recordemos que al principio se hacían 100 en el Malbrán. Y lo que ha logrado Argentina y San Juan al tomar decisiones al inicio es que no está desbordada la capacidad diagnóstica y mucho menos todavía la capacidad de camas de terapia intensiva.
Eso es una buena noticia como para poder estar expectante, sobre todo en los tiempos, ¿no? Porque la pregunta del millón es, doctor, ¿hasta cuándo va a durar esto? Y evidentemente
y es probable,
nadie
sí.
tiene la bola de cristal, ¿verdad?
Pero probablemente con esta capacidad de diagnóstica, en un mes vamos a estar muchísimo mejor y en lugar de estar hablando de dilemas infecciosos, vamos a estar hablando más bien de dilemas éticos. Porque también se lanzó la carrera por la vacuna y hemos visto en esta pandemia que eso de que el mercado siempre pone el precio y que la mejor estrategia es vender en el momento oportuno, nos llevaría a preguntarnos entonces cuándo tenemos que vender los barbijos, las mascarillas N95 y los equipos de protección para los profesionales. Lo que me dice la ley del mercado es que yo espere al momento de máximo esplendor del virus que especule y entonces ponga en venta los elementos de protección. O con los vuelos de repatriación, cuando todavía hay argentinos varados en el mundo, el precio del pasaje de vuelta es infinito, porque si no hay ningún vuelo, el vuelo de repatriación yo lo tendría que cobrar, tendría que donarme un órgano el que quiere volver. Entonces es bien claro que una pandemia nos pone a preguntarnos cómo es la distribución de la renta en temas de salud, y creo que en un mes vamos a estar hablando de eso y el virus va a estar totalmente confinado.
Tenemos algunas estadísticas que usted desde hace bastante tiempo las puso sobre el tapete por la óptica en que inclusive el gobierno y los gobiernos provinciales tenían alguna otra mirada para poder sacar los datos, ¿verdad?
Y sí, el periodismo insiste en usar los datos acumulativos que le vienen muy bien porque así la pandemia termina cuando ellos quieren. En los datos acumulativos, es decir, tal país llegó a 100.000 o a 500 infectados o al número que sea, está contando los muertos y los que se han curado. No tiene sentido seguir hablando de números acumulativos en el aire si Brasil es el cuarto, el tercero en el mundo, porque tiene 211 millones de habitantes. Entonces hay que contar las víctimas fatales por millón de habitantes. Argentina tiene 2.
Que 12 comparado, víctimas fatales, claro.
12 víctimas fatales por millón de habitantes. Para que tengamos una comparación, Estados Unidos tiene 316 víctimas por millón de habitantes y España tiene 580. Suecia, que es el país que nuestro presidente decidió tomar como una referencia y es probable que la historia le dé la razón, tiene 435. Dicho de otro modo, Suecia hoy tiene más muertos por millón de habitantes que Estados Unidos y casi tantos como España, cuando Noruega, que queda al lado, tiene 44. Y Bélgica, que es la que es más honesta y cuenta bien, tiene 816 muertos por millón de habitantes. Nosotros tenemos 12. Y en Sudamérica estamos seguimos en un sitial de privilegio. Solo Uruguay, que tiene 6, y Paraguay, que tiene 2, están por debajo. Entonces, si dejamos de contar infectados, porque lógicamente ese número, a medida que tengo más capacidad para detectarlos, va a subir. Pero el estar infectado con un virus que en la mayoría de los casos transcurre sin necesidad de internación, no es ninguna catástrofe. Entonces tenemos que parar con el terrorismo informativo, sobre todo las personas que tienen responsabilidad y les pagan y tienen un cargo, como alguien que sí es ministro de seguridad, no puede cometer la barbaridad y la barrabasada de comparar a este virus en las villas de Buenos Aires con la bomba atómica y el Titanic sumados, porque eso lo que está haciendo es buscar el desborde denodadamente.
Sí, la verdad es que cayó bastante, bastante mal, no solo en la Argentina, yo creo que en la región y en el mundo también, ¿no?
Sí, tenemos que salir del intento, del espectáculo, y entrar en esa sobriedad europea que cuando hace la autocrítica y saca las primeras conclusiones, hace públicas todas las reuniones de su comité de crisis, de sus expertos en enfermedades infecciosas, y si bien las actas a las que se puede acceder no siempre aclaran qué país dice o admite una debilidad, pero la información es completa, y esa información a nosotros, por el momento que estamos viviendo, por nuestra curva que todavía es ascendente, nos viene muy bien. Y no se esmeran en echarle la culpa a otro país. Si bien no dejan de analizar que el director general de la Organización Mundial de la Salud, por primera vez en la historia, no es médico, es biólogo, por más que tiene un doctorado en Nottingham, en salud pública, por primera vez es africano, y también Etiopía, que es el lugar donde él fue ministro de Salud y ministro de Relaciones Exteriores, es un país que durante larguísimo tiempo estuvo bajo la órbita soviética. Quiere decir que el director actual, desde 2017 y hasta 2022, de la Organización Mundial de la Salud, tiene un parentesco y una familiaridad con China que seguramente ha influido en esta pandemia, porque en la primera etapa la diplomacia se hizo cargo de proteger a China, a sus vuelos y a su intercambio comercial. Era febrero, Italia estaba en plena explosión y seguíamos diciendo que no era necesario modificar tanto la estructura de vuelos comerciales y el movimiento de personas entre países. Entonces, es evidente la relación entre la política y la medicina. Si hay alguien que lo dejó absolutamente claro, aunque se conoce desde Caín y Abel, fue este coronavirus.
Eso ha llevado inclusive, un poco trayendo a colación a su comentario, doctor Alcalá, que el presidente Donald Trump haya anunciado en la víspera prácticamente la rotura del vínculo entre Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?
Sí, es que ese análisis de la responsabilidad en temas de salud pública y en lo que el director general de la OMS tanto alabó, que es la transparencia con este tipo de datos cuando puede afectar al resto del mundo, la verdad que la transparencia china es muy difícil de defender, y eso también nos sirve como aprendizaje, porque necesitamos que los datos de Argentina sean transparentes y que el primer destinatario no sea un journal y una revista de infectología o de salud pública, sino que sea la población. Necesitamos imperiosamente una información seria, una información sobria, aunque mi protagonismo se vaya apagando. Se terminaron los 15 minutos de fama de ese francés que dijo que la hidroxicloroquina tenía una efectividad cercana al 100%, y el paso del tiempo demostró que estaba totalmente equivocado o estaba totalmente envanecido de su imagen en el espejo y de su imagen en los medios como principal asesor del presidente. Entonces creo que llegó el momento de preguntarse cuándo volvemos a la normalidad, y quienes ocupen el máximo espacio y atención deje de ser un epidemiólogo o deje de ser una autoridad de salud pública que cuando le llevó información al presidente le llevó una tan complicada y tan confusa, con los números tan cambiados, que el papelón fue internacional.
Doctor Alcalá, con relación a la flexibilización que tanto solicitan desde distintos sectores del país, ¿cómo es su mirada?
Y llegó el momento de la flexibilización. si hemos tenido en el mundo el número más bajo de casos en 2 meses, es bien claro que la tendencia, si bien estamos todavía a boca de urna, la tendencia es clara y es imprescindible, ahora que sí tenemos capacidad diagnóstica y contando con la responsabilidad y con la confianza de la gente, sí tenemos la opción de ir liberando en etapas las restricciones. Y en eso, con nuestra propia lógica, con nuestro propio camino, no podemos hacer ningún copie y pegue de lo que está haciendo hoy un país europeo, pero es bien claro, vamos a poner el ejemplo de San Juan. Hay dos cosas importantes. Primero, Mendoza tiene 90 casos y nosotros tenemos 5, y activos tenemos 2. Entonces tenemos que evitar la sobreactuación. Y segundo, tenemos que pensar en las otras enfermedades, porque el Estadio Aldo Cantoni, ese que tiene las camas vacías en este momento, tiene capacidad en sus tribunas para 8.000 personas. Si vamos a poner a todos los hipertensos de San Juan, vamos a llenar esas tribunas del Aldo Cantoni 20 veces. Los hipertensos de San Juan llenan el Aldo Cantoni 20 veces y los fumadores también. Entonces tenemos que hacer dos cosas: volver a poner en marcha la maquinaria económica y tenemos que volver a permitir el acceso de los pacientes con enfermedades crónicas o agudas al sistema de salud en una vía separada de los pacientes con fiebre o con síntomas respiratorios. El punto en donde se infectaron en Europa no fue al aire libre, fue prácticamente insignificante el contagio al aire libre. El problema es bajo techo, en ambientes poco ventilados y con mucha gente por metro cuadrado. Entonces, dejar que las personas hagan actividad física, si van a volver a su propia casa y no van a entrar a otro domicilio, eso va a liberar tensiones, va a disminuir complicaciones. Y lo mismo Mendoza, con 90 casos y con 9 muertos, empieza a activar restaurantes, bares, para poner solo un ejemplo. Entonces quiere decir que si nosotros no apuramos el paso, estamos exagerando.
Doctor Alcalá, le agradezco muchísimo sus comentarios, su participación, su aporte, siempre equilibrado y siempre respaldado, que es lo más importante. Le deseo un feliz fin de semana y estamos en contacto.
Igualmente, Walter, y decir una sola palabra sobre el equilibrio y que este programa dirigido por usted nunca ha buscado el amarillismo y la nota de color que genere un espasmo en la sociedad, sino que ha intentado todo lo contrario, y por eso es un placer participar cada sábado, y creo que en pocos sábados vamos a participar menos o vamos a hablar de otro tema.
Lo segundo es lo que más me cuesta, lo que más me gusta, doctor. Le mando un abrazo grande y hasta cualquier momento.